El Destape Podcast. Estamos en todos lados.
Un día tenemos que hacer al revés y hablar en la tanda lo que hablamos al aire y hablar en el aire lo que hablamos en la tanda.
Puede ser.
Pero ¿sabés qué?
Arma, ¿no?
No, polémica en el bar, pero un poroto. Bueno, una sana costumbre que tenemos en Patrulla Perdida es en esta primera media horita repasar los audios más importantes que nos dejó la televisión ayer. Amplio triunfo de nuestro referente y conductor. Siempre lo dijimos acá.
Toda la vida.
Siempre lo dijimos. Nosotros, Perón, Evita y el gringo Schiaretti.
Está claro que Juan Schiaretti va a ser el próximo gobernador de la provincia. En la ciudad de Córdoba el resultado también está claro. Martín Yarora es el próximo intendente.
¿Y qué dijo Schiaretti? Pese a esta supremacía no tenemos la suma del poder público. Esa fue la frase. Claramente estaba haciendo referencia a la debilidad en que quedó la oposición.
Técnicamente la legislatura, el oficialismo queda con una mayoría agravada. Es decir, esos dos tercios que les son necesarios para votaciones específicas o especiales.
No, les voy a contar algo maravilloso.
A ver, por favor.
Si lo digo mal, le pido por favor a los compañeros y compañeras cordobeses que me corrijan. Pero en Córdoba hay una cosa, una ley. Escuché esto, Puchi, porque te va a encantar. Si vos ganás la gobernación, automáticamente ganás la mitad más uno de las bancas de la legislatura.
Hermoso.
Como tiene que ser, ¿no es cierto? Como tiene que ser. Ganaste la gobernación. Listo, flaco, ya está.
Goberná tranquilo.
Nada de no, tomo minoría. Hay que consensuar. Si lo estoy diciendo mal, por favor, corríjame, porque yo entendí esto por ahí, ya me lo dije. Después de seis Ferné, me empezaron. No, culiado, si acá ganás la gobernación. Y yo decía, no, no puede ser. Sí, culiado, que es así. Así que si no es así, corríjame.
La cosa sana de la política.
Cosa sana. Ganás la gobernación. Tomá, la mitad de las bancas de diputados son tuyas. Goberná, encárgate de este quilombo. Maravilloso, me parece.
Igual incluso ya con el resultado le alcanzaba también,
¿no? Obvio, más.
Si fuera de los términos normales, digamos, tradicionales, con el resultado que sacó es
tremendo.
Solo
40 puntos de diferencia.
Nah, impresionante.
Impresionante. Bueno, una triste noticia. Una noticia, bueno, lamentable, por supuesto. Murió el diputado nacional Héctor Olivares.
El Poder Ejecutivo ha decidido, por la muerte del diputado nacional, decretar dos días de duelo. En la Fiscalía, allí se está sustanciando toda la investigación, que tiene distintas alternativas en las últimas horas.
Seis detenidos hasta el momento, muchos interrogantes, muchas preguntas, pocas respuestas hasta el momento. Todos se desligan y todos apuntan directamente también a Cebolla, quien fue el que disparó y provocó la muerte de Yadón y Olivares.
Imagino que ya deben haber hablado mucho del tema. Sin embargo, cuando ocurrió esto, lo primero que pensamos fue que tenía algún tinte político.
Y claro.
Y hoy, con el diario del lunes, ya podemos confirmar que no.
Sí, definitivamente. Todo lo que ha trascendido y lo que ha dejado de trascender no solo la investigación, sino el propio gobierno, es que ya no tiene nada que ver con algún ataque político. Lo que pasa es que la reacción del Ministerio de Seguridad, pocas horas después del hecho, Patricia Bullrich hablaba de mafias, del combate a las mafias.
Hablaban de la ley de antibarra bravas.
Exacto. No,
como primera hipótesis, ¿no? Como primera hipótesis, caos total.
Sí, ¿no? Y además montando sobre esto todo un aparato de persecución a las mafias. Y la verdad es que eran dos tipos, medio pedo,
sí.
por lo que ya salió de la investigación, que tenían el auto a su nombre, los documentos a su nombre, dejaron el auto donde lo dejan siempre.
El arma también era legal.
El arma era legal y estaba a su nombre. No parecía
una mafia. De hecho, la tenían en la casa. ¿No?
Claro, sí, no parecían sicarios, ¿no?
Los mafiosos más amateur del mundo.
Claro.
Sí, de hecho, Patricia Bullrich la semana pasada salió de una conferencia de prensa y habló de la mafia de los gitanos, o sea, ya ahí metiendo a todos sí, en la misma sí, bolsa, claro. Lo cual es un tanto peligroso.
No deja de ser preocupante que a una cuadra del Congreso balearon a un diputado.
Ni hablar,
¿no? Obviamente, sigue siendo gravísimo todo eso, pero de hecho yo escuchaba al abogado de la familia y ponía todo, o sea, la estrategia va contra el hombre que disparó, ¿sí? Y diciendo, es un psicópata, es un loco, estaba trastornado, mal de la cabeza, y disparó. Se pusieron ahí y dispararon. Podría haber sido el diputado, podría haber sido cualquier otra persona que estaba, pero como que la estrategia va para ese lado. Esta persona estaba desequilibrada, al resto no lo metan. Dudo que no vayan a meter al resto, por lo menos al acompañante, pues hay dos funcionarios muertos, ¿no?
No, claro, y más allá de que sigue siendo un hecho preocupante, que no se trate de un crimen político en un país que no tiene crímenes políticos, claro, a diferencia de Brasil, Venezuela, Colombia, claro. México.
Quisieron comparar.
Que quisieron comparar en algún momento. No deja de ser un un alivio pensar que no vivimos en una locura así.
Pero lo primero que pensamos, me acuerdo, nosotros hablamos ese sí. jueves y claro, y nos teníamos que remontar a Lisandro de la Torre.
Sí, o la AAA.
Sí.
Época, que no tenía nada que ver con lo
bueno,
que
bueno, terminó ocurrió. Siendo un delito violento que está por fuera del orden de lo sí. político. Aparentemente, de todas formas, por supuesto, lo lamentamos y el presidente decretó 2 días, 48 horas de duelo nacional por la muerte del diputado Héctor Olivares. Por otro lado, el presupuesto en ciencia y tecnología disminuyó un 37% desde que asumió Macri, nos lo cuenta C5N.
Vamos a ver cómo sí. fue el reparto de recursos desde 2015, último año del gobierno anterior de Cristina Kirchner, llevaba una inversión de casi 21 mil millones de pesos. Terminando este año en 2019 en este presupuesto del ajuste con apenas 13 mil millones de pesos de inversión para todo lo que es ciencia. O sea, desde que asumió Mauricio Macri estamos hablando de un 37,6% menos de inversión en ciencia. Y en el CONICET, obviamente, sucedió lo mismo. Acá año tras año fue cayendo la inversión. De 6.200 millones que se invertía en 2015, fue bajando hasta llegar en la actualidad a 5.100 millones, un 17,7% menos.
Bueno, lo que podrían hacer es, en quien quiere ser millonario, recibir solamente científicos. Y eso es una manera de financiarlo.
Sí. Puede ser. Recibió finalmente Macri a la que participó.
Sí, como quedamos pedaleando en el aire ahí, ¿no?
Son pillos, ¿eh? Sí. Son muy pillos. Hay algunos que creen que está todo armado desde el principio. Pero yo no sé.
¿Qué? Hay que ser muy paranoico.
Hay que para ser creer muy, eso. Sí. Las conspiraciones siempre cierran.
Hay que ser muy paranoico. La verdad, ¿ella tenía algún vínculo con algún funcionario?
Es la esposa de un funcionario del gobierno de la ciudad, un funcionario menor del gobierno de la ciudad. Pero es ella, en todo caso, es ella la científica, es ella la que fue al programa. A mí, sinceramente, las teorías conspirativas me divierten, me cierran. Sí. Ahora, la verdad es que tiene que ser. Hay veces que creemos que son unos cerebros.
Es que nos olvidamos que son malísimos, ¿no?
Y la verdad es que yo no sé si están tanto en el detalle. Yo creo que una vez hecha toda la repercusión que tuvo, dijo, che, creo que nos conviene recibirla. Y la
claro, llamaron. Sí, sí.
Y la señora fue.
Ay, listo. Sí, es cierto, pasó así.
Oh, ¿crees que está todo armado? Se le pinchó el globo.
Yo pienso que en la reunión de gabinete dijeron, bueno, ¿quién llegamos? ¿Quién quiere ser millonario? No, ¿cómo? Pero pará, tenemos el dólar en 46. No, pero tenemos que hacer esta.
Vos decís que Del Moro está operando para
ello. Pero a ver, pensémoslo, tiene que ir. La señora es parte de una conspiración que va al programa de Del Moro. Por lo tanto, la producción del programa de Del Moro le dio medio palo en pesos para construir esa operación. Después.
Sí, son los simuladores, de repente. Marcos Peña, Frigerio, Larreta y Vidal son Medina, Lampone, sí. Ravena y...
Yo no sé, sí, trabajan bien la comunicación y la verdad es que son muy pillos y sobre todo en años electorales sí, han demostrado que tienen una enorme capacidad. Sí. Ahora tanto, tan genios son.
Sí. ¿Sí? No sé. Bueno, por otro lado, crearon una aplicación que permite comprar la comida... Para.
Sí. Tremendo. Sí,
comprar la comida que van a tirar los restaurantes. ¿Qué?
Sí. 16 millones de toneladas de comida en perfecto estado se tira por año en la República Argentina. Es un placer contar con la visita del creador de esta startup que se llama Winim.
El nombre viene por el hecho del dicho win-win. Ganan los comercios y ganan los usuarios. Entonces dijimos, bueno, que los comercios vendan este excedente de comida que tienen diario.
Que deberían tirarlo si les sobra.
Hoy en día se tira, de ahí viene la tragedia. Lo pongan a un precio de descuento, un precio de liquidación. Esto los usuarios lo ven en la aplicación, ven las promociones, lo compran y entre todos no se desperdicia comida.
Bueno.
Un ídolo, no, este muchacho es un ídolo. No es para mí no es el problema. Los tres son tres que crearon la aplicación.
Perdón.
Son unos fenómenos.
La verdad
que son unos fenómenos. Vieron un negocio ahí.
Tres busca.
Pero claro. Es tremendo, porque de última, los supermercados o lo que sea, los restaurantes tiran la comida, la gente tiene que buscar entre comida y la saca gratis. Y sí. Mañana no.
Sí, ellos dicen que esto no tiene nada que ver con la crisis económica, que es una idea que se aplica incluso en países del primer mundo, que se hace en Nueva York y qué sé yo. Ah. Y la vieron, dijeron, che, me parece que acá podría andar. Sobre todo en una época en la que están tirando comida.
Pero pará.
Más que nunca.
O sea, el pedacito de chegusán que ya no comes porque se te acabó la milanesa y te sobraron 2 centímetros de pan. ¿Eso es lo que te mandan? No.
No, eso es no. Muy Mickey Vainilla, que de hecho circuló por estas horas un episodio de Mickey Vainilla en el que tiraba lo que le sobraba en el plato y caía directamente claro. En un comedor.
Porque, por ejemplo, es que te haces una parrillada gigante de tener 50 choris, vendiste 30, los 20 que te sobraron y están cocidos, en vez de tirarlos, los vendés más barato.
No las sobras, sino los no vendidos.
Okay. Porque a mí, por ejemplo, los ravioles de ricota me gustan. Ahora, cuando un raviol explota y queda la ricota ahí flotando en el tuco, no me gusta tanto.
¿En
eso.
Serio?
No me gusta tanto.
A mí me encanta.
Me da como un poco, no sé, la ricota me remonta, no sé. Cosas feas. Ahora, dentro del raviol ni me enteré y me lo como. ¿Esa ricota te da? No.
No creo que no.
No es que te viene el venezolano y te pone la cuchara de ricota, te la trae a tu casa, no.
Pero están dadas las condiciones para que este tipo de aplicaciones surjan, ¿no? ¿No?
Sí.
Aunque ellos digan que no, esto se hace en Londres y qué sé yo, sí, todo bien. Pero acá también funciona porque no se está vendiendo la comida.
No, claro. ¿Ya está operando? ¿Ya está funcionando esta aplicación?
Sí, ya. Además, con todo esto, logran que se descargue un montón de veces más.
Mientras tanto, hay una amenaza de bomba en el anexo de diputados. Bueno, pero nada, cosas que pasan. No, tranquilos.
Hoy quiso entrar un tipo armado.
Bueno, pero sigamos hablando de la aplicación. No sé si hoy, pero podríamos llamar a estos pibes que nos expliquen y hacerle estas preguntas. Tipo, el culito de la Coca-Cola es en los últimos 2 centímetros
que ya no
de Coca-Cola,
tiene gas.
Que ya no tiene gas. Te traen esa y te la cobran. ¿Cuánto? Aparte, ¿cuánto me la podés cobrar, hijo de puta?
Claro, sí.
Porque
claro.
Además, quiero decir una cosa. Voy a decir una boludez. Está bueno cuando uno va a decir una boludez, callarse de antemano.
Mejor.
Pero callarse bueno, todo esto se vio venir cuando te empezaron a cobrar el perejil en la verdulería.
Claro, a partir de ahí.
Eso te lo regalaban. Se empezó a vender, listo, ya está, todo se permite. Te venden lo que se tira.
Los criticaron mucho a los tres pibes, ¿no? Porque estudiaron en la DITELA y en la Universidad de University de no sé dónde. Entonces sí. Vienen con todas esas ideas primermundistas
a
aprovecharse de la crisis en la Argentina. Pero la verdad es que no me parecen ellos el problema, ¿no?
Por favor, tres busca hermoso.
La vieron y le
tres hicieron. Busca hermoso. Que terminaron un día, estaban ahí lo mismo.
Yo admiro a la gente que se le ocurre ideas de ese tipo. Y me da bronca que no se me haya ocurrido a mí.
Y sí. Y si se te hubiera corrido a vos y te critican, ¿sabes cómo? Pero chupamos huevo, boludo.
Es la que tengo en el banco.
Te mando el resto de Chegusán y sabes cómo lo vas a agradecer. Mientras tanto, operaron a Mirtha Legrand.
La diva sigue internada en el sanatorio Mater Dei. La conductora había suspendido su programa del domingo, como decíamos, según se informó. Fue con éxito su operación y queremos conocer cómo fueron las últimas horas de ella y si se acercó gente allegada a Mirtha al hospital.
Por lo que sabemos o suponemos en realidad, siguen con ella su hija Marcela Tiner y su hermana Goldi, que entraron a hacer por la tarde esperando el momento de la operación. Tiene una operación que fue más breve de lo que se esperaba en un principio.
Bueno, ayer hubo temor.
Llamado a la solidaridad, a los oyentes, queridos compañeros y compañeras, está arrancando un año electoral, mm-hmm. Es importante comportarnos de manera civilizada, por favor. No celebren ni manden mensajes deseando el pase a la inmortalidad de nadie, ¿no?
De nadie.
Así, bueno, si tenemos una cara miserable, tratemos de ocultarla.
Un rato.
Un rato y bueno. Igual creo que salió bien.
Salió bien, es lo que dicen, que estará el tiempo que corresponda en el hospital, pero que está bien. Igual una señora muy mayor.
Muy mayor,
91, sí. 92 años 92 debe años. Tener.
Y está impecable.
Que será recontrabanca, claro. ¿No? Ella no se queda comiendo arroz con atún un viernes a la noche en la casa como yo. Ella sale de joda.
¿Ella sale?
Sí, no, es como no sé vos. Cómo hace, no es como yo.
Y porque ella abre la heladera y no sé si tiene arroz con atún.
No, yo tenía encima arroz con atún, atún desmenuzado de tercera marca.
Desmenuzado que no va para eso, para la
no va para nada.
No va para nada.
No va para nada.
Bueno, qué
pero
sé yo.
Bueno, lo tenía ahí, le gané la inflación, lo tengo hace muchos meses.
Mientras tanto, insultaron, por eso nunca vamos a ser millonarios, Carla, porque pensamos que le ganamos la inflación comprando el atún desmenuzado, ¿viste? ¿Cómo te haces la ahí? ¿Viste? ¿Y? Yo te cagué, guacho, porque tengo el atún desmenuzado. Guacho, lo compré cuando estaba a 47 pesos y está a 65. A mí no me van a cagar, ¿eh?
Mientras
a
mí no me van a cagar. Cosas, los otros tres pibes hicieron una explicación.
Claro, exactamente.
Y los millonarios son ellos.
Insultaron a Mauro Zárate ayer en el partido Vélez Boca, incluso durante el himno nacional.
Gritaba la gente de Vélez estos insultos durante el himno. Una actitud reprochable y repudiable, insultar durante el himno nacional justamente en un fin de semana en el que en todos los estadios, en todos los partidos de esta Copa de la Superliga sonó la canción Patria, fue desubicado de parte de los hinchas de Vélez, más allá de la bronca que tengan porque uno de sus ídolos pasó a jugar en otro equipo cuando había dicho que solo vestía la camiseta con la B azulada en la Argentina.
Sebastián, un canal uruguayo este, ¿no?
¡Boca la concha de tu madre!
¿Cómo la metes, este guacho? Si vos me decís que lo llaman a la casa y lo amenazan de muerte, por supuesto me parece mal. Que lo puteen en la cancha de Vélez, bueno, para un poco, hermano, no te quejes.
¿Sí? Bueno, pero ¿viste?
Durante el himno. Durante el himno, ¿se puede o no se puede?
Ay, pero sí.
Ya está, ¿no?
Sí.
Si además ahora va a volver el kirchnerismo y va a cambiar el himno, la constitución.
Todo, va a todo, todo, ¿no? Todo. Y va a haber partido todos los días. Todos los días va a jugar Boca.
Gratis.
Todos los días juega Boca.
Y gratis, qué claro. Lindo.
Los lunes juega la primera, los martes juega la tercera, los miércoles juegan los pibes, jueves Boca fútbol femenino, siempre Boca River, todos los días. No hay ningún problema ahí en el país. No, todos los días Boca River, medida número uno. Todos los días feriado y Boca River. Y el resto lo vamos resolviendo hasta que nos sentemos a negociar con el FMI y renegociemos la deuda. Todos los días Boca River. ¿Qué
bueno,
te
vos fíjate, hoy no está pasando la TV pública ningún partido de la selección argentina de los tiempos dorados y tenés un tipo. Subió el dólar. Un tipo quiso entrar con un fierro a la Casa Rosada, amenaza de bomba en el anexo de diputados. Yo creo que todo tiene que ver con todo.
No, así no funciona. Así no funciona. No fueron ustedes los de la bomba, ¿no?
No.
Menos mal.
Un comando en una trinchera. Esperando órdenes que nunca van a llegar. Patrulla Perdida. Con Pedro Rosenblatt. De 13 a 15. Por el Destape Radio. Escúchanos donde sea. Cuando quieras. El Destape Podcast.